Bueno, en este marco de no solamente de la realidad compleja macroeconómica que veníamos planteando con la agenda frutícola, donde jugaban varios factores como el tipo de cambio, los altos costos de no solamente de insumos, de energía, mano de obra, se agrega estos dos fenómenos. Uno, hasta el 30 estábamos escuchando declaraciones que estábamos con una cosecha completa.
Sí. Uh-huh.
Y lamentablemente el 31 no sabíamos a quién íbamos a meter la espera el día 30. El 31 se esperaba un climático que prácticamente azotó el oeste de todo nuestro país, en cuanto a arrancó allá por Jujuy, Catamarca, San Juan, Mendoza, Río Negro, Neuquén, hizo estragos en las producciones regionales como vid, frutas, nogales, que prácticamente no habían sido afectados nunca o hace muchos años que no tenían fenómenos. Bueno, tenemos productores nogaleros, nosotros están asociados en nuestra institución y han sido también afectados fuertemente.
Claro.
El daño de la fue bastante importante.
O sea, se conoce el porcentaje.
Los productores estaban solos.
Claro, y el porcentaje. Cerca, ¿no? El porcentaje ya se sabe, ya pueden anticipar algo ahí de daño.
Están trabajando, creo que en el transcurso de jueves, máximo viernes, ya va a estar el número final de productores uh-huh. afectados.
Claro.
Esos
anuncios que había hecho el ministro Sergio Massa en Mendoza, ¿no? Con un dólar que incluso el senador Beretinlec dijo que se iba a volver a peticionar a comienzos de temporada, ya por enero, que el dólar fruta tenga su impacto aquí en la región. ¿Cómo quedaron esos anuncios en este contexto que nos estás contando, Carlos?
La primera impresión fue que realmente fue un anuncio para los bodegueros de Mendoza, porque no hay forma de que en 40 días la fruticultura del valle pueda vender toda su producción, cuando sabemos que la pera fue en su gran mayoría comercializada hacia el mercado externo, un atraso cambiario muy significativo. Con lo cual, el anuncio del ministro Massa fue puntualmente para aquellas bodegas que tienen stock importante de vino para exportar, y a su vez ahí está atado el tipo de cambio, no es que el tipo de cambio iba a venir, sin ninguna contraprestación, sino que estaba atado, o está atado, porque todavía no salió nada,
uh-huh.
está atado a que haya un compromiso con el secretario de Comercio, Matías Topolini, o sea, la Secretaría de Comercio concretamente, que aquel que reciba ese dólar va a comprometerse a fijar un precio mínimo, un precio justo, o un precio sostén para el mercado interno, con lo cual prácticamente nosotros no somos favorables del precio para el mercado interno, no disponemos de volúmenes, un productor no dispone de volúmenes para recibir un tipo de cambio de ese tipo. Eso lo pueden hacer únicamente las grandes bodegas que tienen grandes litros de stock, y una parte la exportan importantemente y otra parte la vende en el mercado interno porque es de segunda o tercera calidad.
Claro, estás hablando de...
La realidad fue hecho a medida de los bodegueros de Mendoza.
Claro.
Hay que decirlo, les gusta o no les gusta a los políticos nuestros, de la región, no fue para el gobierno, fue para exclusivamente para Mendoza.
Y, o sea, en ese marco estás hablando obviamente de, se le exige, digamos, a los productores adherir entonces al programa que anunció hace poco el ministro de Economía, Precios Justos. ¿Cómo estás, Carlos? Conrado te saluda.
¿Qué tal, Díaz? ¿Cómo estás vos?
Y en ese marco, digamos, ¿cuáles son las peticiones que imagino estarán evaluando desde la asociación para extender, si se quiere, este programa a un programa más similar a lo que fue, si se quiere, el dólar soja, ¿no? También para los para los productores sojeros. ¿Cuáles serían
Nosotros planteamos esto, se lo planteamos a Massa cuando vino acá. Nosotros tenemos una agenda frutícola desarrollada con la provincia de Relevo ya por el mes de después de trastrazo, después del 10 de mayo, que ya veníamos hablando con ellos y ahí fue el inicio de esperando que nuestro gobierno provincial tuviera hay medidas que están dentro del ámbito local y hay medidas que son macroeconómicas. O sea, vamos uh-huh. a ser sinceros, la provincia por ahí tiene límites en cuanto a capacidades, tiene por ejemplo créditos para más garantías, pero por ejemplo 100 100 millones o 200 millones, y hace falta 5.000 millones, claro, para proteger mal, con malla. O sea, no es, son cifras que requieren de créditos internacionales. ¿Cómo se financian las empresas? Vamos a ser claros, las empresas que han crecido con malla, las empresas del Valle, Clepe, Servi, Moño Azul, Patagonia, Fruit, han crecido con créditos internacionales, no con créditos locales al 48 o 50% anual. Imposible. Ninguna producción del mundo puede crecer con créditos de ese tipo. Estamos hablando que tiene que crecer con créditos que oscilen el 5 o 6% anual, o máximo. Requiere ese tipo de financiamiento con plazo de gracia para poder, digamos, pero en todo el mundo existe este tipo de financiamiento, con tasas incluso menores. Pero realmente creo que, bueno, hay un desafío, un proceso de diálogo. Nosotros hemos apostado a seguir dialogando. Nuestros tiempos, los productores nuestros ya dicen, nos quedan pocas horas para reunirnos con la gobernadora el sábado próximo viernes.
Claro, eso iba a decir, anunció la gobernadora una reunión este fin de semana con productoras y productores. ¿Están invitados,
sí,
ahí?
El día, nosotros estamos el día sábado a las 9 de la mañana en, sí, Casa de Gobierno. La gobernadora va a recibir a la Asociación de Productores. Eso es lo que me manifestó ella, a través de un comunicado que me dio una conversación que hemos tenido, y justamente con a raíz de lo que, sin descuidar la agenda frutícola, que es lo fundamental, porque sin el trabajo a largo plazo vamos a estar siempre pedaleando la coyuntura. Realmente creo que este fenómeno que nace Cipolletti Fernández Oro azotó fuertemente, que es el granizo, lo que no había, lo que había estado quizás dañado como con menor medida o en peras mucho daño, el granizo ahora hizo destrozos del 100%. Entonces requiere de otro tipo de paliativo. Pero por eso nosotros planteamos, y esto lo manifesté allá por el 14 de septiembre cuando me reuní con el recién asumido secretario de Agricultura, Juan José Bailo, le manifesté la necesidad de contar urgente con capital de inversión, que son las mallas, los ríos subarbóreos, con todo ese andamiaje de medida financiera para la protección de las producciones locales. Hoy no estaremos pensando en ir a discutir a Viedma o al Ministerio de Producción de Neuquén de algún mecanismo para que el productor se defienda. O sea, estaremos defendidos, no tenemos que molestar a nadie, no tenemos que preocupar a las familias de los trabajadores rurales, que más muchos van a venir y decir, no hay trabajo porque no hay cosecha.
Claro,
es de mucha gravedad, y bueno, y lo que queda por delante para llegar al 2024. Estamos hablando que el 2023 muchos productores ya lo dan por perdido, no ni siquiera van a sacar para industria. Y la industria juguera, hablando de los otros días con uno de los gerentes generales de la juguera más grande del Valle, el Jugo, me decía, es muy preocupante porque lo que ellos normalmente pagan de materia prima lo están pagando tres veces más a pérdida, porque el primero la cantidad de fruta no va a estar, entonces tienen que salir a comprar para cumplir con sus compromisos con el exterior, y bueno, evidentemente no van a poder arriesgar su granja este año. Va a haber menos cantidad incluso por el granizo, porque se va a descartar mucha fruta y por la falta por nada, ¿no?
Bien.
O sea que fue un año complejo para ellos también, y este año veníamos bien hasta con super cosecha, pero de acá para adelante la cosa, el escenario cambió, y yo lo noté muy preocupado, y realmente creo que hay un sinceramiento de la industria y de la cadena general, que va a haber mano de obra ociosa, capital de inversión ocioso.